¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué vas a hacer?
Bienvenidos un martes más a un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer?, en el que intentamos daros a conocer un poco mejor las titulaciones que ofrece la Universidad Politécnica de Valencia, un espacio dirigido a jóvenes que en los próximos años deben elegir una carrera. Si tenéis dudas o sugerencias acerca del acceso a la universidad, podéis enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico quevashacer@upv.es y nuestros expertos las responderán en directo al final del programa. En control nos acompaña Vanessa Prat y quien nos habla, Amparo Fortic. Hoy vamos a tratar la carrera de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en electricidad, que se puede estudiar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, en el campus de Vera y también en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Por eso nos acompañan Pilar Pérez, orientadora del Instituto de Educación Secundaria número 27 Misericordia, Bernardo Álvarez, jefe de estudios de la escuela, y Roberto Álvarez, estudiante de tercero. Bienvenidos a todos al programa.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Según la guía de estudios que publica anualmente la Generalitat Valenciana, los ingenieros técnicos industriales especialistas en electricidad pueden realizar trabajos en centrales eléctricas, se ocupan de los sistemas de generación de energía, de las turbinas, presas, calderas, etcétera. También del diseño y de la protección de instalaciones, del cálculo y de la construcción de máquinas eléctricas y de los sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica. Comenzamos, si os parece, con Pilar Pérez, psicopedagoga y orientadora del Instituto de Educación Secundaria número 27 Misericordia de Valencia, en el que lleva 15 años trabajando. Pilar, ¿cuáles son los itinerarios que llevan a la Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en electricidad?
El alumno que quiere, o la alumna que quiere optar a esta Ingeniería Técnica, precisa haber hecho en cuarto de la ESO un itinerario que llamamos de Ciencias y Científico-Técnico, que consistiría en las matemáticas B, física y química, y biología y química como las opcionales más recomendables. También se puede haber elegido una optativa de tecnología. Y este itinerario continuaría en el bachiller con la modalidad científico-técnico, opción A, que consiste como materias obligadas de modalidad en las matemáticas 1, la física y química y el dibujo técnico. Hay también una optativa que se podría elegir, que es tecnología 1. Esto sería en primero de bachiller. En segundo de bachiller, la modalidad científico-técnica consiste en las siguientes materias. Matemáticas 2, física y el dibujo técnico 2. Después tendría opción a una optativa que depende de la elección del alumno, pero podríamos hablar de la electrotecnia o tecnología 2. En algunos casos hay interés por la física aplicada. Pero estas son optativas. Las obligadas de modalidad consistirían en las matemáticas 2 y la física y dibujo y técnica 2. El dibujo técnico 2, porque este es el conducto que nos dirige a la opción de pruebas de acceso para después superar y entrar en la ingeniería, ¿de acuerdo? O sea que nos damos cuenta que los fundamentos están en las matemáticas 2, en la física y después el dibujo técnico, 1 en primero y 2 en segundo de bachiller. Después habría otra cuestión a tener en cuenta que se refiere a qué alumnos van a acceder y qué se va a contabilizar para acceder. Sabemos que van a contar sus expedientes del bachiller y la prueba de acceso que haría pues en junio. Estamos hablando en junio. Entonces, aquellos alumnos que con su nota media de bachiller y con su nota de acceso han entrado en la convocatoria de junio del 2005, son por lo que llamamos el acceso de general, de prueba de acceso, han entrado con un 6,69 el último alumno. Esto quiere decir que todos los alumnos con esa nota y mayor nota han podido acceder. Siempre es una proporción de las notas de las personas que han optado a esta carrera. Por eso hablamos de nota de corte. El último alumno que entró tenía un 6,69. Si hablamos de la especialidad de electricidad en Valencia. Si hablamos en Alcoy, la nota de acceso del último alumno que pudo entrar era 5,02. Podemos hablar también de otro itinerario, como tú me preguntabas en un principio, que sería aquel alumno que ha llegado a hacer un ciclo formativo de grado superior y que, por lo tanto, desde cualquiera de las familias que voy a nombraros ahora, una familia profesional como pueda ser electrónica y electricidad, la familia de imagen y sonido, la familia de actividades marítimo-pesqueras y quiere optar a nuestra ingeniería industrial y la especialidad de electricidad, pues hablaríamos de una nota de acceso que estaría para el Politécnico de Valencia, el campus de Valencia, en torno al 8. El último alumno que entró de este ciclo formativo fue con una nota de 8. Si pensamos en dirigirnos a la, al campus de Alcoy, el alumno desde ciclo formativo de grado superior que accedió el último tenía un currículum del 6,46 como nota procedente de su ciclo formativo de grado superior. Estos son los dos itinerarios que vemos que nos permiten acceder a la ingeniería técnica.
Gracias. Gracias, Pilar. Tenemos con nosotros también a Bernardo Álvarez, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Bernardo, los puntos fuertes de la escuela son la innovación docente, las relaciones internacionales y las prácticas en empresas. ¿Podrías explicarnos cada uno de estos puntos?
Buenas tardes. En principio vamos a intentarlo. Dentro de lo que serían metodologías activas y nuevas tecnologías, están dirigidas al máximo aprovechamiento por parte del alumno de las explicaciones, de las asignaturas, del tiempo que dedica al estudio. Desde este punto de vista se consigue que el alumno tarde de media 3,9 años o algo así en terminar, si no hace prácticas en empresa, o 4,4 años que tenemos actualmente de media, sí que realiza prácticas en empresa. Es una un tiempo de duración que para una carrera de ciclo corto de 3 años es muy, muy corto con respecto a cualquier otra que podamos compararla. Esto sería uno de los principales puntos de la escuela, y es estar siempre con la punta de lanza de esta innovación educativa, para ver qué podemos hacer para conseguir el máximo aprovechamiento de nuestros alumnos. Por otra parte, las relaciones internacionales y las prácticas en empresas son los dos otros puntos fuertes de la escuela. Dentro de prácticas en empresas tenemos 700 alumnos en este momento realizando prácticas en diferentes empresas de todas las clases, y permite dos partes. Por un lado, tenemos una realimentación que nos proporcionan los propios alumnos al decirnos cómo están las empresas, qué es lo que piden, cómo podemos adecuar más sus estudios a lo que serían las necesidades de las empresas. Y por otro lado, permite a los propios alumnos acercarse a esas empresas y, por lo tanto, tener ese punto que siempre aparece cuando aparece un puesto de trabajo, el tener experiencia. Esa experiencia pues permite, se puede adquirir mediante estas relaciones en las empresas. Un porcentaje de un 20, un 30%, me parece recordar, de los alumnos que realizan prácticas en empresas acaban quedándose en la propia empresa contratados ya directamente después de realizar el proyecto. Las relaciones internacionales es un punto de vista que comentábamos hace un momento antes de entrar aquí en la radio, que da más experiencia a una persona con respecto a las peticiones que realizan las empresas. Un alumno que ha hecho una estancia en el extranjero se le supone ya, además de un posible conocimiento de un idioma, se sabe defender seguro en uno de los idiomas de donde haya estado trabajando, de donde haya estado estudiando en el extranjero, además se le supone una adaptación fácil a cualquier reto que le suponga salir de su entorno y enfrentarse con algo nuevo. Ese algo nuevo, esa forma de enfrentarse sin ningún miedo, eso está muy buscado por las personas que buscan personas para trabajar. Entonces, pues estas son las tres partes que procuramos tener siempre muy cuidadas dentro de la escuela. Alumnos de relaciones internacionales tenemos en este momento más de 300, como 320 o así, tanto que nosotros enviamos al extranjero como extranjeros que vienen a visitarnos aquí por los diferentes programas Sócrates, Erasmus, con el resto de las comunidades universitarias.
Bernardo, en cuanto a las relaciones internacionales, los alumnos de la escuela pueden seguir sus estudios en el extranjero, como comentabas. ¿Con qué universidades tiene la escuela convenios para el intercambio de estudiantes?
En principio podríamos decir que las tienen con muchísimas en el ámbito de lo que es la Europa, de la Comunidad Económica Europea, con muchísimas, prácticamente todos los países de la Comunidad Económica Europea tenemos relaciones en una u otra universidad, como pueden ser Brest, como puede ser la universidad que, lamento no recordar el nombre, que está en Milán, o la que en Coventry, en todos los lo que es la Comunidad Económica Europea tenemos mucha fluidez de alumnos de entrada y salida, pero también tenemos relaciones o tenemos alumnos estudiando en Estados Unidos o en Canadá. Creo recordar que había alguno en Japón o en así países un poco más extraños. Me parece recordar que también había uno en China. O sea, hay relaciones internacionales, las tenemos así abarcando la práctica totalidad de eso. Sin olvidarnos de Sudamérica, donde quizás el tema del idioma, quizás no haya esa ventaja de aprender uno nuevo, pero sí que se conoce desde luego otro tipo de cultura.
¿Y en qué sectores pueden los alumnos realizar sus prácticas en empresas?
Como corresponde a un ingeniero técnico y más el de electricidad o el de electricidad, como cualquier otro, se pueden hacer prácticas en empresa en cualquier tipo de empresas. Raro sería pensar una empresa que no tuviera ningún tipo de suministro eléctrico. Si desde ese punto de vista el ingeniero técnico puede estar en mantenimiento, puede estar en cualquier tipo de labor, desde ese punto de vista siempre tenemos plazas suficientes y más que de sobra para los alumnos en cuanto a sus prácticas en empresa. Siempre hay, incluso alguna vez, hay alguna plaza de prácticas en empresa que no hemos podido llegar a cubrir, lo cual nos permite seleccionar y buscar siempre aquellas que conseguimos que tengan una beca, una promoción económica, que siempre es muy interesante.
Bernardo, y centrándonos un poco en la escuela, ¿qué instalaciones tiene la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño?
Preguntado al jefe de estudios de esta escuela, pues os puedo decir que es una de las mejores de Europa. Yo qué sé, es claro, soy el jefe de estudios de esta escuela. Pero desde el aire acondicionado en todas las instalaciones, pues podemos pasar a lo que sería el cañón de vídeo para poder trabajar con su correspondiente ordenador para el profesor en todas las escuelas, en las 40 aulas que tiene nuestra escuela, para que pudiera trabajarse no ya con las transparencias, sino pasar ya al PowerPoint, a las presentaciones, a todo eso, y además poder trabajar directamente con los programas de simulación muy utilizados actualmente y poder estar el alumno viendo lo que hace el profesor en directo, que permite seguir mucho mejor las explicaciones. Entonces, pues a partir de ahí tenemos también los ordenadores para las prácticas de los alumnos, en donde pues tendremos, pues yo que sé, pueden ser alrededor de 600 o más de 600 ordenadores para los alumnos, son aproximadamente unas 20 aulas más o menos con ordenadores para las prácticas de los alumnos, y algunas aulas que están dotadas también de más material, como pueden ser los ¿cómo se llaman? los medidores, será posible, los aparatos para la medida de la energía eléctrica, de la tensión, de la intensidad, para osciloscopios y todo esto.
La escuela organiza cursos de nivelación para los alumnos que empiezan en primero. Uh-huh. Bernardo, cuéntanos en qué consisten estos cursos.
Esto empezó como una experiencia hace algunos años, desde el punto de vista que encontrábamos el acercamiento de los alumnos desde las dos partes, formación profesional o bachillerato. Parece que siempre se ha dicho que los de formación profesional venían con mucha más experiencia en lo que era montajes y lo que era trabajar con la electricidad y menos desde el punto de vista de las matemáticas. Y los que venían desde bachiller pasaba justo al contrario. Entonces, desde ese punto de vista se buscó o se encontró la posibilidad de hacer unas asignaturas que ayudaran a los alumnos según sus necesidades. Se ha creado una asignatura de bases matemáticas que de libre elección en la escuela, que tiene mucha aceptación por los alumnos de primero, quizás porque las matemáticas son siempre una de esas cosas, que una de esas barreras que parece que haya que saltar para pasar a estudiar. Y no es así, no debe de serlo. Las matemáticas solamente tienen que ser una herramienta o son una herramienta para el estudio del resto de las asignaturas. Bases matemáticas, lo único que busca con ello es coger el nivel que tiene cada uno de ellos y acercarlo al nivel que ya tienen las asignaturas en primero y conseguir un máximo aprovechamiento, como decíamos antes, dentro de las metodologías activas de los alumnos en su estudio de las matemáticas. Y por el otro lado tenemos unas asignaturas que lo que buscan es que el alumno realice prácticas en para medir tensión e intensidad, para construir circuitos, para que empiecen a tocar lo que es la electricidad sin correr riesgos, evidentemente. Y entonces, pues, esa asignatura, que podría ser Laboratorio de Electrónica y Circuitos, busca el que los alumnos que procedentes de bachillerato no han hecho muchos montajes eléctricos o no han hecho ninguno, pues se acerquen por primera vez a estas asignaturas y tener mayor facilidad para afrontar el resto de las asignaturas.
Estamos hablando con Bernardo Álvarez, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Bernardo, ¿cuáles son las principales materias de esta titulación?
Resaltar una materia sobre otra no es siempre fácil, ni creo que sea incluso conveniente. La materia del titulado en Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad de Electricidad, pues tiene que conocer la electricidad en general, ¿no?, y en particular. Pero dentro de esto también podríamos abarcar más temas, como pueden ser el dibujo, que ya se ha hablado en la introducción, las matemáticas, evidentemente, las tiene que conocer, o la física, y más allá, pues las máquinas eléctricas, debe empezar a conocerlas, debe determinar por conocerlas y saber su funcionamiento, la regulación que tienen esas máquinas eléctricas, tanto desde el punto de vista automático como cualquier otro, la electrónica industrial, que también la necesitan para poder regular o para hacer el tipo de montajes, y pues administración de empresas, oficina técnica, pues las materias que son relacionadas con cualquier titulado de ingeniero técnico industrial.
¿Cuál sería el perfil de un ingeniero técnico industrial especialista en electricidad?
El perfil del ingeniero técnico industrial y el de electricidad, por lo tanto, tiene que tener, desde mi punto de vista, siempre se le ha buscado como una persona de gran capacidad de trabajo y de adaptación a las exigencias del puesto de ese trabajo. Desde ese punto de vista, tiene un amplio abanico de posibilidades a trabajo en toda la industria. Decíamos hace un momento que sirve igual para un roto que para un descosido. Un ingeniero técnico industrial debe de saber adaptarse al puesto de trabajo, tener facilidad para trabajar, tener capacidad de trabajo, poder trabajar en equipo con facilidad y también iniciativa y capacidad de liderazgo. Es decir, puede tener, intentar que llevar adelante nuevas empresas, ser capaz de coordinar trabajos, de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, cualquiera que sea este. Eso es lo que se busca en un ingeniero técnico industrial y, por lo tanto, en el de electricidad.
En el último curso, el alumno debe elegir un bloque de intensificación entre dos, que son regulación y protección de máquinas eléctricas y cálculo de líneas eléctricas e instalaciones eléctricas de energías alternativas. Explícanos un poco a qué se refiere cada uno de estos bloques de intensificación.
El primer bloque va dirigido más, como su nombre indica, a la regulación de las máquinas eléctricas y consta de dos asignaturas, la de regulación y protección de máquinas eléctricas, donde se estudia tanto la regulación como la protección es que necesitan estas máquinas eléctricas, y como otra asignatura se llama Operación Remotas y Nuevas Tecnologías, que está dedicada a, precisamente, como su nombre indica, a las nuevas tecnologías que permiten la regulación automática a distancia de estas máquinas y su control desde un puesto de trabajo, para ver en cualquier momento, sin necesidad de estar físicamente delante de ellas, cuál es el funcionamiento, cuáles son los parámetros que tiene esa máquina en funcionamiento. El otro bloque de intensificación, también hay que seguir por el propio nombre que indica, pues habla de las líneas eléctricas, de los cálculos de líneas eléctricas, haciéndose referencia a las líneas de alimentación a las industrias, no a las que esta misma posee dentro, y las instalaciones eléctricas de energías alternativas, que son las energías renovables, que están muy vigentes actualmente y que más vigencia deben de tener en un futuro. Nos va en ello mucho. Aparte de esta asignatura, donde se estudian las dos vertientes, también hay otra que se llama domótica y que hace el estudio de la industria, o más bien de la automatización compleja o completa de lo que podría ser un edificio, una vivienda, una industria, pero en su conjunto, para gobernar todos los parámetros como alumbrado, aire acondicionado, apertura de puertas, vigilancia, todo tenerlo dominado, tenerlo regulado y tenerlo controlado.
Gracias, Bernardo. Pilar, la orientadora del Instituto número 27 Misericordia. ¿Alguna pregunta para el jefe de estudios?
Bien, yo creo que es bonito que nos hable también de algo que creo que en las aulas está sucediendo. Sería la presencia o aumento de chicas en las ingenierías industriales. Sabemos que el Politécnico ha formado a muchos titulados de la Comunidad Valenciana, pero muchos chicos también. Entonces, tengo noticias de que esto va cambiando y es verdad que la mujer entra en estas ingenierías. Creo que es positivo, pero me gustaría saber más datos desde vuestro punto de vista.
La verdad es que no hacemos ninguna diferenciación y no tenemos contados. Bueno, creo que sí que existe una estadística a nivel de la universidad de cuántas personas son de un sexo u otro, porque en realidad no debería haber tal diferencia. No la hay. Sí que es verdad que cuando yo estudiaba, que de esto hace bastante de tiempo, no había ninguna o habían tan escasas que, bueno, sí, se hacían de notar. Pero actualmente, en este momento, no hay... no tiene por qué haber una gran diferencia. Sí que la hay. Hay muchas más personas, muchos más hombres que mujeres. ¿Por qué? Pues simplemente quizás sea una labor cultural, que pensar que para el trabajo, para lo que hemos visto como perfil de un ingeniero técnico industrial, no se tiene nada que ver. Cualquier persona vale independientemente de su sexo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, nada. Y ahí, hablando hace un momento, hablábamos de que hay puestos de trabajo que parece que buscan más a una mujer y otros que buscan más a un hombre, y no creo que haya ninguna diferenciación. Para cualquier cosa vale en cualquiera de los dos.
¿Esto nos serviría para animar a las chicas que están pensando en esta especialidad de electricidad?
Sí, hay que romper barreras, creencias y cuestiones culturales que parece que hayamos ido viviendo con la familia de que el chico tiene que ser ingeniero y la chica ya veremos, ¿no? No, la chica tiene también que ser ingeniero.
Estupendo.
Hay que apuntarse a eso.
También, de acuerdo.
También nos acompaña esta tarde Roberto Álvarez, estudiante de tercero. Roberto, ¿por qué decidiste estudiar esta titulación?
Pues decidí estudiar Ingeniería Técnica Industrial porque desde siempre quería estudiar ingeniería. Estudiar ingeniería de 5 años me da un poco de pereza y dije, bueno, pues una ingeniería técnica. Y luego, ¿qué especialidad cojo? Pues hablando con compañeros y tal, me dijeron que la rama de electricidad tenía mucha salida profesional y bueno, a la rama de electricidad fui.
¿Estuviste dudando entre otras ramas o otras titulaciones?
Me gustaba también, dentro de Ingeniería Técnica Industrial, pues la mecánica o la de química. Bueno, y en otras titulaciones, arquitectura, una carrera que me gustaba, pero ya te digo, Ingeniería Técnica Industrial. Me creía que me iba a gustar, me está gustando y creo que me va a servir luego.
¿Luego estás satisfecho con la elección?
Sí, mucho.
¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera?
Me gusta asignatura de segundo y de tercero, me están gustando mucho, como transporte de energía eléctrica o cálculo de líneas. Primero es un poquito más pesado, tiene asignaturas más generales, matemáticas, física, tiene dibujo, se hace un poquito más pesada. Luego segundo ya cada vez tienes asignaturas más especializadas en tu carrera y te empieza a enganchar, y tercero ya pues es todo tu carrera y te gusta, vamos.
¿Y qué bloque de intensificación has elegido?
He cogido el bloque de cálculo de líneas eléctricas y instalaciones eléctricas de energías alternativas. Me gustaba más, no sé, quería, lo veía más adaptado a la realización de proyectos y es una cosa que me gustaba más que la regulación y la protección de máquinas.
¿Y dónde te gustaría acabar trabajando al terminar esta carrera?
Me gustaría realizar proyectos y para eso supongo que habrá que trabajar pues en alguna instaladora o en alguna oficina técnica. De momento es lo que más me llama la atención. Lo que pasa es que, claro, tocas tantas cosas que no sabes al final por qué decidirte. Hay 3 o 4 campos que me gustaría tocar, pero bueno, todo se andará.
¿Te resulta difícil la carrera o crees que con una buena organización se puede llevar?
La carrera no es de las más difíciles del Politécnico, vamos. Es una carrera que tampoco es fácil. Es una carrera que tienes que organizarte, que tienes que, no te digo estudiar todos los días, pero sí más ir a clase, por supuesto, y llevar una cierta organización, y luego pues un poco de suerte, vamos.
Gracias, Roberto. ¿Nos acompaña? Sí, jefe de estudios.
Quería hacer un inciso a lo que decía nuestro compañero, y es que aquello de que da pereza estudiar o cogerse directamente una carrera larga, desde mi punto de vista es mucho más rentable estudiar la ingeniería técnica industrial, pues si luego queremos realizar un segundo ciclo, no hay ningún problema en el acceso a las carreras de segundo ciclo. Entonces, pues desde su punto de vista, cuando uno termina los 3 años, puede elegir dirigirse al trabajo, dirigirse a seguir estudiando o hacer las dos cosas, que muchas veces es lo que acaba ocurriendo. Gracias.
Además, nos acompaña también esta tarde Manuel Casain, titulado. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel, ¿a qué te has dedicado desde que terminaste tus estudios?
Pues sigo estudiando, estoy haciendo un segundo ciclo.
¿De?
Ingeniería industrial. Estoy continuando, pues con lo que hice la carrera. Quería profundizar un poco más en los temas de sistemas eléctricos de potencia y pues, o sea, regulación de máquinas eléctricas, un poco más el control electrónico. Quería darle un toque de sal.
¿Y vas a todas partes con la caja de herramientas, como MacGyver, por ejemplo?
Pues resulta que yo hice FP antes de entrar en la UITI. Bueno, lo que antes era la UITI, ahora es la Escuela Técnica de Diseño. Entonces, pues sí, la suelo llevar en la mochila siempre.
¿Te gusta lo que estás estudiando? ¿En qué sectores te gustaría trabajar o dónde te gustaría acabar trabajando?
Me gustaría, pues no sé, generación, distribución de energía eléctrica, bueno, quién sabe. Luego el mercado laboral es muy amplio.
¿Crees que en tu carrera es importante ser humanitas, arregla todo o esto es un tópico?
Pues yo creo que hay que dar soluciones efectivas y eficientes. Y bueno, mediante la carrera pues te da todas las herramientas para hacerlo sin problemas.
¿Y cómo ves el mercado laboral?
Pues yo la verdad es que no he trabajado. Hice 3 meses de prácticas en empresa. Estoy satisfecho, hice ahí el proyecto final de carrera. Y bueno, por referencias de compañeros, trabajo ahí. Lo que pasa, en cuanto ya te pones a filtrar un poco, dices, pues no me interesa trabajar de comercial. Trabajo de comercial prácticamente en todos los sitios hay. Pero vamos, si ya cierras ese campo, pues vas acotando. En oficina técnica también hay bastante trabajo, dirección de obras, por supuesto, y pues, no sé, luego ya pues, temas más selectos, puestos más específicos, pues también hay.
Gracias, Manuel. ¿Alguien se ha quedado con alguna pregunta o algún comentario?
Quería comentar que, según las estadísticas de la propia Universidad Politécnica de Valencia, creo recordar que más del 95% de los titulados se encuentran en su primer trabajo antes de los 6 meses posteriormente a la obtención del título. Esto es un tiempo muy pequeño para encontrar el primer trabajo. Efectivamente, como dice nuestro compañero, evidentemente puede que no sea el mejor trabajo ni el único que realices en tu vida, pero es el primer paso y es el punto para adquirir esa experiencia.
Gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde de martes. Bernardo Álvarez, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Roberto Álvarez, estudiante de tercero, y Manuel Casain, titulado, que sigue estudiando.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.
Give.